Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Carla in the House. Mi nombre, quien les habla, Carla Guerrero, y yo hoy quiero arrancar este programa con toda la energía del mundo. Pero además, yo quiero arrancar este programa de una manera bien especial y con los aplausos bien arriba porque tengo a la reina de CBC La Voz, la reina de la casa. Elu, bienvenida.
Tan linda, gracias.
¿Cómo estás? No, con todo.
Bien, ovación de pie. Decía, ¿qué efectos está buscando ella por ahí?
Ovación de pie para recibirte en la casa como
tan
se debe.
Bonita. Gracias.
¿Cómo estás? Cuéntame.
Pues un gusto y un honor estar en tu programa porque sé que tienes muchísimos seguidores que yo no tengo todavía.
Así que... ¡No!
Sí, tenemos horarios diferentes y todo, así que...
Claro.
Y música diferente.
Sí, ¿qué se siente estar en un programa de música urbana?
Bueno, tú sabes, yo hago el esfuerzo por escucharte, me encanta como tú conversas y hablas, pero en lo que pones alguna música, yo digo, ay,
déjame bajarle volumen un momentico, sí. Voy a hacer otra cosa.
Exacto.
Fue bueno hasta que duró, adiós.
Sí, y no critico a la gente, simplemente claro. No es mi gusto. Entonces,
claro, es cuestión de gustos, no, total, es un tema de gustos. Eluz, un honor tenerte aquí en la casa, y me encanta porque... tú eres un tipo de persona muy cariñosa, muy apacible, transmites tanta paz, tanta tranquilidad, pero para los que no te conocen, quizás, que quién no te va a conocer, pero ajá, por si acaso, ¿escuchas bien? ¿Quieres escuchar allí?
Sí, no, está bien alto.
Ok. ¿Le bajo?
Ok.
Si quieres, ok, ahí está.
Gracias.
Tú me dices, yo le bajo ahí está perfecto. Uh-huh. Ok, perfecto. Yo creo que... tener un estilo de vida de fe, unirte a una comunidad de fe, con una trayectoria, con ese backup que tú tienes, con esa experiencia de vida que tú tienes, con la profesión que desarrollaste durante tantos años, es un reto. ¿Cómo se vive la fe para alguien como tú, una miss, un artista, una persona de con tanto contacto, con tantas que ha conocido y recorrido el mundo? ¿Cómo se vive la fe desde tu perspectiva?
Bueno, lo que sucede es que yo me hice cristiana y estaba todavía trabajando en televisión.
Okay.
Y estuve 5 años orando para servir al Señor.
¿Por wow. qué?
Porque en realidad yo llegué a la televisión, uh-huh. y al contrario de la mayoría, así como llegué al concurso para complacer a mis padres y no porque era un sueño mío, uh-huh. llegué a la televisión también casi por accidente, porque por toda la publicidad que se me hizo.
¿Qué?
Con la renuncia al Miss Venezuela. Entonces me puse como producto publicitario número uno y empezaron las diocidencias en mi vida, así las llamo yo. Que fue que claro. la persona que iba a hacer la película Los Tracaleros quedó embarazada, Chelo okay. Rodríguez, que okay. era la modelo número uno de Venezuela
okay.
en ese momento. Y entonces ellos vieron que yo estaba teniendo toda esa publicidad y dijeron, vamos a llamarla a ver si tiene algo de talento
okay.
y la podemos poner a hacer ese personaje y adaptamos las cosas.
Okay.
Y fue cuando me hacen el casting y ahí descubrí yo la actuación.
Y por supuesto,
y
brillante.
Me encantó.
Bien, como tiene que ser.
Y a ellos les gustó mucho mi casting y entonces me qué metieron. Bien. Pero claro, como ellos me llaman,
okay.
yo empiezo a poner las condiciones. Y uh-huh. eso fue algo que privó en toda mi vida y en toda mi carrera.
Qué bueno.
Que como siempre fue a mí que me llamaron y no que yo estaba buscando ser actriz y yo estaba
claro.
buscando. Además que me nunca fui extra. Uh-huh. Entonces... Fue como
wow.
una, sí, por eso yo lo llamo diocidencias, todo lo que ha pasado en mi vida, porque
claro.
así llegué hasta aquí donde estoy ahora, sirviendo a Dios.
Claro.
Entonces, luego en Venevisión también se había ido Lupita Ferrer,
uh-huh.
Que era su protagonista femenina por excelencia,
claro.
a Hollywood. Y entonces wow. ellos estaban buscando una protagonista y ellos decidieron que yo era. Y me pusieron a protagonizar de una vez.
Wow.
Entonces, yo también puse las condiciones. Yo no me beso así, yo no hago esto así, yo no me desnudo, yo no me...
Claro.
Entonces,
pero eso ya viene de ti, de casa, de valores,
claro.
de principios.
Yo soy una mujer de familia.
¿Qué
así
pasa?
Así les decía yo.
Qué bueno,
además,
me gusta.
Además que tuve a mi primera hija ya a los 21 años.
Encanta,
y entonces yo decía, yo soy una mamá. Yo
claro.
quiero ser ejemplo para mi hija, yo no quiero... Sin embargo, o sea, cedí un poquito. Yo uh-huh. salía en ropa interior, salía, claro. pero nunca descubierta total jamás. Y claro. por eso casi no hice cine venezolano, porque en todas te exigían. Pedían. Sí, y yo decía, claro. bueno, no, entonces no lo hago.
Qué bien.
Y así.
Wow.
Pero
¿Cómo conoces al señor?
Cuando llegamos aquí a Miami, es decir, mi mamá me crió católica uh-huh. y yo siempre creí en Dios. Yo sabía uh-huh. de la existencia de Dios,
claro.
pero lo tenía como un llamado de emergencias.
Okay. Oh.
Y él siempre estuvo ahí cada vez que lo llamé, oh, wow. que es lo más increíble. O sea, yo me puedo acordar ahorita de todas las veces que yo wow. estaba con el agua hasta aquí arriba y hacía, Señor, ayúdame. Y él ahí acudía a través de alguien o a través de algo. Fue maravilloso, de verdad.
Qué bueno.
Sin él yo no hubiese podido, porque yo pasé, bueno, ese primer matrimonio me divorcié, el segundo matrimonio enviudé a los 27 años.
Oh, wow.
Y el tercer matrimonio, pues, la última locura de Luz Peraza. Pero bueno. Doctor Jekyll y Mr. Hyde.
Wow.
Sí, eso no fue muy buenos recuerdos, pero bueno, lo okay. cierto es que cuando llegamos aquí, okay. mi hija, la menor, uh-huh. yo tengo dos hijas, ella no se había graduado todavía de bachillerato y le tocaba un colegio que a mí no me gustó.
Okay.
Yo lo fui a visitar así antes de mandarla uh-huh. y dije, no, hay mucho malandro, como decimos nosotros en Venezuela, los venezolanos.
Sí.
Ay, no voy a mandar a mi bebé por ese colegio. Entonces estuve buscando uno privado y conseguí uno donde además una niñita que estaba ahí estudiando había estudiado primaria con ella en Venezuela.
Okay.
Era Miami Christian School, una okay. escuela cristiana. Uh-huh. Okay, tuve que pagar no sé cuánto, pero cuando se graduó de ahí le tocaba la universidad y como solo había hecho un año el SAT, uh-huh. le dieron la opción solamente de Tallahassee.
Okay.
Entonces, había dos o tres, pero la mejor para la carrera que ella quería estudiar era uh-huh. esa. Y cuando yo supe que se iba a ir a Tallahassee, que me quedaba 8 horas, que los pasajes eran carísimos porque no es un sitio turístico y todo uh-huh. lo demás, yo me arrodillé por primera vez así, pero de verdad,
wow.
con todo mi corazón, y le dije, Señor, manténmela, tú sabes, alejada de malas juntas, protégemela, guíamela, que no me la vayan a llevar por malos caminos, no sé qué. Y él es tan fiel, que no solo a ella, también me atrapó a mí. ¿Por qué? Porque en dos oportunidades que yo no la pude ir a visitar.
Una historia de ensueño.
Sí. Ella fue a dos fiestecitas y me dijo, ay no, mamá, esto es horrible. Aquí los muchachos no toman para socializar ni para conversar. Toman, es como que se tragan el licor hasta que se caen. Y si okay. no, hacen drogas. Entonces no quise ir oh, más wow. a esas fiestas, pero me encontré con un grupo. Uh-huh. que me invitaron a actividades que no tienen ni alcohol ni drogas involucradas, voleibol uh-huh. de playa, no sé qué. Y yo le dije, ay, ¿quiénes son ellos? Me dice, las Cruzadas Estudiantiles de Cristo.
Oh, ok.
Campus Crusades for Christ. Y yo hice en ese momento, gracias, gracias, Señor. Pero lo primero que le dije fue, ahora no te me vayas a convertir en una fanática.
Oh, my God. Y el Luz Peraza se asustó.
Porque así somos. La claro. primera vez que yo me hice cristiana, eso fue lo primero que me dijo mi mamá, no te vayas sí. a hacer una fanática ahora.
Claro.
Pero sí, sí soy sí. una fanática y me siento feliz. Muy feliz de ser fanática de Jesús, porque...
Claro.
Él no nos ha fallado nunca, ni siquiera cuando yo no era cristiana, uh-huh. o sea, era cristiana porque creía en Cristo, uh-huh. ¿verdad? Los católicos se consideran cristianos,
uh-huh.
y yo me acuerdo que cuando yo hice la primera comunión, yo decía, yo me quiero casar con Jesús, yo me quería meter a monja.
¡Wow! ¿En serio, Lu?
Sí, de verdad. Ah. 8 añitos, pero... Yo estaba, pero totalmente entregada. Yo decía, es que vi la película aquella, no me acuerdo cómo se llama, donde se tira en el piso la mujer y se hace monja y toda la cosa.
Wow.
Entonces, yo ahora considero que en este momento estoy casada con Jesús.
Ah.
Pero sí, trabajando en el medio y siendo cristiana era difícil.
Claro.
Fue un momento de mucha soledad esos 5 años que estuve orando. ¿Por qué? Porque yo me leía mi Biblia en el camerino.
Ajá. Uh-huh.
Y siempre estaba acompañada, pues yo no estaba en un camerino sola.
Uh-huh.
Y entonces había mucha gente que se me acercaba porque sentía que, yo me imagino que sentían esa atracción hacia uh-huh. la paz, hacia esa alegría que tiene uno cuando,
sí,
¿verdad?
Es que total, es que emanas eso. Emanas paz, alegría, tranquilidad.
Exacto.
Entonces, y uno sabe que es Jesús obrando en uno.
Sí, pero uh-huh. ellos no sabían, pero se me acercaban y, ay, yo quiero que tú me digas, porque yo te veo que tú te tomas las cosas así, yo no sé cuánto.
¿Qué estás haciendo?
Lo que le decía, bueno, ese es Jesús en mí. Y ahí salían corriendo como que les había echado baigón.
Y que, ay, no, olvídate de eso.
Sí. Wow. Entonces, sí, claro, yo decía, bueno, quieren consejo, pero quieren escuchar lo que ellos quieren, ¿verdad?
Claro.
Y eso es algo que nos sucede a todos. Y te digo, yo, mi transformación no fue como algunas que son maravillosas, como ese libro que te dije que estamos pendientes de que me llegue para después pasártelo de... ¿cómo se llama el hombre? Alice Cooper, uh-huh. que él, en el momento en que creyó en Dios, ya no fue drogadicto, ni fue loco, ni, o sea, se recompuso con su uh-huh. esposa y todo, fue un giro uh-huh. así total.
Radical.
Sí, y radical. El cambio mío se fue dando poco a poco, en realidad yo estuve luchando mucho con mi carnalidad y con lo que siempre consideré natural en las uh-huh. relaciones, en la manera de comportarme en el tráfico también.
Es que la gente no colabora, Luz. La gente no colabora.
Pero es cierto. O sea, no a todo el mundo se le da el cambio radical.
Claro.
Entonces uno tiene que estar trabajando y conectándose con Dios a diario para uh-huh. que Él te ayude, porque Él nos ayuda a ser una mejor versión de nosotros mismos.
Eso, te transforma día a día. Uh-huh. Yo creo que es importante entender eso en la fe, porque hay quienes quieren cambiar radicalmente y se frustran al no encontrar que de un día para otro lo logran, uh-huh. pero son procesos personales.
Claro.
Cada quien lo vive de manera diferente.
Así
y
es.
En tu caso, como en el mío, ha sido así, paulatino.
Exacto.
Un proceso
no
de un día a la vez.
No hay que criticar a nadie que no tenga el cambio radical.
Exacto.
O que no quiera estar todo el día metido en la iglesia, porque uh-huh. no todo el mundo está para lo mismo. No todos
Exacto.
servimos de la misma manera. Uh-huh. No todos tenemos que estar involucrados en la misma manera con la iglesia, porque a lo mejor las vidas de nosotros son diferentes. Yo, uh-huh. por ejemplo, tenía a mi mamá a quien tenía que cuidar uh-huh. y recuerdo que yo sí estuve sirviendo en la iglesia en traducción, estuve sirviendo en la iglesia en el ministerio de cuidar a los niños, uh-huh. pero cuando mi mamá estuvo más enferma, a veces llegaba un poquito tarde por una cosa o por otra, porque uh-huh. se me derramaba algo antes de montarla en el carro, tenía que cambiarla, tenía que yo no sé qué. Y llegó un momento en que yo recuerdo que la persona que estaba encargada de las traducciones, cuando yo llegué corriendo después que había dejado a mi mamá en el servicio en español, uh-huh. llegó 3 minutos tarde o 5 minutos tarde y me dijo, me tienes que decir si cuento contigo o no.
¡Oh, wow! ¡No!
No. Esa vez no lo pensé tan poquito tiempo, pero le dije, no puedes seguir contando conmigo.
¡Wow! Claro,
por la manera.
Claro.
Realmente no fue porque yo no pudiera, o sea, no era que yo estaba llegando tarde todos los días.
Uh-huh. Claro.
O todos los domingos, porque ni siquiera es una cosa de todos los días.
Claro.
Pero, y ¿Qué había quien me sustituyera siempre.
Claro.
Entonces no había por qué ser tan hostil.
Exactamente. Qué poca empatía, ¿no?
Sí, esas cosas alejan a la gente de la iglesia.
Exactamente. ¿Verdad? Es un tema. Yo tengo unos amigos también en particular. Yo estoy segurísima que los conoces, pero es difícil cuando personas que están en el medio artístico, personas que tienen otros compromisos y que a mí me encanta que estas personas como tú y como mis amigos que tienen la oportunidad de ser luz uh-huh. y de llegar a personas a las cuales quizás la iglesia no va a llegar directamente, uh-huh. es como un Juan Luis Guerra que le llega y le puede hablar a un Juanes o a otros artistas a los cuales quizás la iglesia no les va a llegar directamente.
Exacto.
Entonces, ¿por qué no trabajar y discipular directamente a estas personas para que puedan seguir siendo luz en medio de las tinieblas, allí donde están, donde trabajan, y no cerrarles las puertas precisamente a la estructura que se arma uh-huh. dentro de la cultura de cada congregación?
Sí.
Ahora, hay unas palabras que tú compartiste con nosotros a través de cbclavoz.com, donde, por cierto, pueden leer unos fabulosos artículos de esta mujer que son espectaculares.
Gracias.
Y hay una pregunta que que es crucial y que yo creo que muchas personas y probablemente los que están escuchando también se la han hecho. Si en algún momento nos alejamos de Dios por situaciones como estas que tú viviste, ¿cómo volver a Dios, Eluz? ¿Cómo se puede volver a Dios cuando estás herido? ¿Cómo se puede volver a Dios cuando te lastiman? ¿Cómo se puede volver a Dios cuando un líder es poco empático? ¿Cómo se puede volver a Dios cuando prácticamente te cierran la puerta en la cara?
Claro, bueno, yo no me alejé de Dios.
Gracias a Dios.
Pero sí ha habido gente que se ha alejado de Dios. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Porque nos queremos comportar mal, porque queremos seguir en la misma rutina que probablemente teníamos antes de creer en Dios. Y de esa manera nos alejamos porque eso, el pecado, las malas obras, la manera de comportarse incorrecta, es lo que nos aleja de Dios. A él le gusta que nos comportemos bien.
Fíjate que acabas de decir algo interesante. Yo no me alejé de Dios, me alejé de la iglesia. Hay personas que se alejan de Dios por la iglesia.
Ok.
Y eso también es duro.
Eso sucede.
Eso también
ahora,
es duro.
Ahora, ¿qué les digo yo a esas personas? Que recuerden que la gente que está en la iglesia también son seres humanos, no son santos. No son Dios. No son santos.
No,
ya va, es que espérate. Es verdad. O sea, sí, porque lamentablemente la gente piensa que es que, no, ¿cómo es posible que el pastor me haya dicho tal cosa?
Exacto.
Él también es un ser humano. A lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor estaba cargado.
Claro.
Además, los pastores tienen una cantidad de peso encima que los tenemos que considerar. Entonces, hay gente que quiere que el pastor los atienda directamente porque se consideran especiales.
Tal cual.
O porque se considera mejor que otro. ¿Cómo es posible que yo colaboro tanto con la iglesia que el pastor no me vaya a hablar directamente a mí?
Claro.
¿Por qué me manda a un súbdito o a un...
He escuchado esa palabra, créeme.
¿Verdad que sí?
Dios, hay gente que se desubica rápido.
Y no puede ser. Mira, tenemos que tener esa consideración. Todos
empatía.
Somos seres humanos, todos nos equivocamos, todos tenemos un día malo, todos tenemos días que estamos más afables y días que estamos de mal genio. Nadie es santo, nadie es perfecto, entonces tenemos que tener eso en cuenta cuando alguien te haga un tipo de cosas así. Evidentemente, esa persona que yo te dije que me había respondido así, ya esta era como la tercera vez que me salía con una cosa pesada. Y ahí yo le dije, mira, no puedes contar más conmigo.
Pero, y los límites que también son sanos.
Exactamente. Hay límites sanos, aunque yo con eso, con mi hija menor, tuve una discusión un día. Le dije, no, tú no estás poniendo límites sanos, tú estás haciendo muros impenetrables.
¡Oh, wow! Me encanta la diferencia. La diferencia.
Pero bueno, claro. Sí hay límites sanos, evidentemente. Que uno tiene que tener, pero les digo que tengan eso en cuenta, que las personas que están en la iglesia no son Dios y no debes permitir que esas personas te alejen, porque sí, te pueden decepcionar, es posible que te pongas a buscar otra iglesia y a lo mejor encuentres una mejor, pero tienes que recordar que todos, en todas las iglesias son seres humanos y en todas vas a conseguir a alguien o que sea de las personas que juzgan, que están mirando a todo el mundo para señalarlo, o que sean de las personas que te pueden responder de manera desagradable.
Sí.
Entonces, no los tengas a ellos en cuenta. Fíjate si el lugar es como a ti te gusta. Hay gente que va a una iglesia porque le gusta cómo cantan.
Sí, tal cual.
Y la verdad es que lo más importante en una iglesia es que tengan una buena manera de transmitir el mensaje de Dios, que realmente tú te sientas alimentado cuando salgas de ahí, que sientas que te dieron alimento espiritual y que no sales igual de cuando entraste que antes de entrar. Cuando salgas tienes que salir con algo más. Eso es lo que yo creo que hace una buena iglesia. O sea, y no es un pastor, y no, Dios no quiere que endioses al pastor tampoco. El pastor es uno de los elementos de la iglesia. Y a mí me gustan las iglesias donde varían al pastor. Porque eso les da más oportunidad a otros pastores y nos da más oportunidad a las personas de escuchar diferentes puntos de vista.
Claro.
uh-huh. y diferentes maneras de enseñar.
Sí, total, entonces, me encanta. Y me encanta porque la gente, yo no sé, tienden a asociar la iglesia o el cristianismo como, algo perfecto que nunca se va a dañar y donde nunca nos van a ir. No, sí, es verdad. Exacto. Eso es una utopía.
Así
y
es.
Si consideramos que, es más, este es el punto que yo creo que es más interesante. Si llegamos a encontrar una iglesia perfecta, Luz, uh-huh. nada más con el hecho de que vayamos tú y yo o los que están escuchando, ya se daña porque sería imperfecta completamente.
Exacto, porque todos somos imperfectos.
Exacto.
Entonces es imposible conseguir a una persona perfecta o a una iglesia perfecta. Uh-huh. Yo tengo amigas que están esperando por el hombre perfecto y les digo, acuérdate que tú no eres perfecta.
Exacto.
Entonces no vas a conseguir un hombre perfecto porque no existe.
Exactamente.
Y tú tampoco eres.
Exacto. Así que, esa es otra que me encanta, que la demanda que ponemos es por allá arriba y sí, nosotros qué ofertamos,
¿qué
¿no?
estás ofreciendo tú?
Total, pero sí. Ahora, sí, básicamente me encantaría que nos compartieras de tu experiencia en estos 5 minutitos que nos quedan. Uh-huh. ¿Cómo podemos volver a Dios? Porque Dios, una cosa que tú dices que a mí me encanta es que Dios te ama, pero no te obliga. Tú tienes que decidir
Exacto. Volver
a Él.
¿Qué él consejo, es un caballero.
Exacto. ¿Qué consejo le das a la audiencia para que puedan volver a Dios si en algún punto están escuchando los chamos, los muchachos que nos estén escuchando? Quiero volver a Dios. ¿Cómo hago?
Claro que sí. Y es posible que tú seas de los que dicen, es que a veces no me da tiempo. No, eso es una excusa.
Uy,
es
uy,
una excusa. Uy. Porque tu tiempo lo distribuyes tú, al igual que tu dinero. Uh-huh. Es tu tiempo.
Ay, ay, ay.
Entonces tú eres el que decides cómo gastas tu tiempo.
Ay,
y
ay,
si
ay.
Tú no decides apartar tiempo para Dios, entonces no te estás alimentando con Él, no te estás conectando con Él y no estás aprendiendo de Él. ¿Cómo te conectas con Dios? Hablando con Él. En oración, la oración no es más que una conversación.
Uh-huh.
¿Cómo te conectas con Él? Leyendo su palabra. Es la palabra inspirada por Dios, la Biblia. Esa es la guía que Él nos dejó para vivir mejor en este mundo. Hay, por supuesto, partes del Antiguo Testamento que son muy difíciles para entender.
Uh-huh.
Pero enciérrate en el Nuevo Testamento, en los Salmos y escudriñalos, estudialos, aliméntate
Super.
De eso.
Uh-huh.
Imagínate qué era el mensaje que Dios te quería dar. Yo siempre le digo a la gente, Dios es amor. Y en esto, esta mañana estaba escuchando una canción que dice precisamente eso, que Dios es amor. Dios nunca juzga, Dios nunca te está mandando las cosas malas. Así que nunca vayas a decir, ¿por qué Dios me está dejando que me pase esto?
Uh-huh.
Eso te está pasando a lo mejor por consecuencias de cosas que tú hiciste o consecuencias de cosas que otros hicieron,
uh-huh.
de tu familia o cercanos o una pareja que tú escogiste, pero no es que Dios te está castigando. Dios no se regocija de castigarnos, Dios
Exacto.
se regocija de vernos felices,
uh-huh.
porque Él nos ama así de tanto. Por eso nos mandó a su Hijo a que fuera el sacrificio por nosotros, para que nosotros podamos pasar la eternidad con Él, porque así de tanto nos ama.
¡Ay, qué bella! ¡Qué bella! Y así de tanto uno se la pasa bien cuando habla con Eluz, Dios mío. Gracias, Eluz, por estar en la casa. Gracias
Ay,
por
no,
visitarnos. Creo que tienes mucho para aportar y siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, te lo digo. La verdad es que te admiro un montón y para mí es un privilegio que me permitas estos minutos acá. No solo por mí, sino porque creo que a la audiencia le va a aportar un montón, sobre todo por tu experiencia con Dios y por tu relación con Él.
Gracias.
Una cosa que rescates de tu relación con Dios, que tú digas, esta es una de las cosas que a mí más me encanta de mi relación con Dios, desde que lo conoces a Él.
Yo creo que es el hecho de estar completa y absolutamente segura de que Él siempre está ahí. O sea, tener esa certeza es lo que me da una seguridad en la vida impresionante. O sea, salir de la casa sin conversar con Él, yo no puedo. Porque yo le digo, es que sin ti yo no soy nada. Así que yo necesito que tú me acompañes todo el tiempo. Entonces tener esa certeza
claro.
de que Él está ahí apoyándome en todo y que cuando me veo en una situación difícil simplemente hasta con la mente, porque Él nos lee hasta la mente,
uh-huh.
decir, Señor, ayúdame, dame letra.
Total.
Y Él está ahí. Él
me encanta,
está ahí
me encanta. Sí. Querida Eluz Peraza, gracias por estar en la casa. Bienvenida siempre a esta tu casa, Carla in the House. Mi gente querida, nosotros vamos a una pequeña pausa, pero ya venimos con mucho más. Gracias por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.